Pues precisamente, mira, me lo pones votando, Tonia, porque 28 de abril, último día laborable de este mes, dicen que abril, lluvias mil, y aquí llover, no te voy a decir que no ha llovido nada, pero ha llovido más bien tirando a poco, y tenemos la preocupación de qué va a pasar con la sequía, además de las temperaturas que tenemos, pero la sequía está ahí encima de la mesa. No es que hace tiempo que no llueve, es que directamente estamos ya perdiendo agua almacenada. O sea, no es sequía meteorológica, sino directamente sequía hidrológica, que tal vez nos debe preocupar un poco más. Esta semana hemos hablado de canales de riego que se han tenido que cerrar o limitar, casos como el de Extremadura o Lérida, donde además han suspendido competiciones de piragüismo por falta de agua. En Tomelloso llevan sin ver llover más de 130 días desde diciembre, es decir, en 2023 no saben todavía lo que es la lluvia. El cereal lo dan por perdido. La vid dicen que este año va a ser una pena. Y claro, si el agua no cae del cielo, ¿qué hay que hacer? ¿Cambiamos los cultivos? ¿Nos adaptamos o intentamos buscar formas para que el poco agua que haya se aproveche hasta la última molécula? Porque esta semana hemos llegado a leer análisis que hablan incluso de la necesidad de acometer en el campo una especie de reconversión de cultivos, haciendo una comparación con la reconversión famosa industrial que se hizo en su momento. Bueno, yo no sé si la cosa es para tanto, si para preocuparse tanto, o estaríamos todavía a tiempo de tomar medidas de eficiencia intermedia. Así que por eso yo creo que lo mejor va a ser hablar con alguien que entiende de estas cuestiones, como es el caso de Joan Girona, que es investigador del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, es doctor ingeniero agrónomo, siempre ha estado vinculado al mundo del riego y la gestión del agua, y es experto en eficiencia del agua, con lo cual nos viene como anillo al dedo. Joan, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo estamos planteando, el sector agroalimentario, ¿qué pasa con él? Porque representa, ojo, el 9,2% del PIB en España, y nos jugamos además algo de lo que veníamos hablando, ¿no? Que el precio de los alimentos que vienen del campo no se encarezca más todavía. Y decíamos, se habla incluso de reconversión, que hay que hacer una pensada muy seria en este país. Yo lo que le quiero preguntar, desde su experiencia y su conocimiento, ¿cuán de grave es el problema y qué se debería hacer según su criterio?
Hombre, el problema es, yo no sé si llamarle grave, pero es realmente importante. Esto es algo que se nos viene anunciando desde hace ya bastante tiempo, que el cambio climático nos va a traer estas situaciones. Pero además esto se agrava porque cada vez somos más gente en el mundo, más habitantes, y tenemos más necesidades de todo. Entre otras cosas, más necesidades de producir alimentos para alimentar a toda esta sociedad. Con lo cual, si de cada vez llueve menos y para producir alimentos es imprescindible el agua, no es algo que anecdótico, no, es totalmente imprescindible, y la cantidad de alimentos que nosotros producimos es proporcional al agua que pueden ver nuestros cultivos, es evidente que aquí tenemos un problema y que hay que solucionarlo. Lo primero que tenemos que hacer es primero tomar conciencia de esto y ver qué infraestructuras en general tenemos para asegurar que en los momentos más críticos, y ahora estamos en uno de ellos, aún tengamos agua. Porque después el cambio climático también es verdad que va a introducir situaciones o oscilaciones en la disponibilidad de agua. Igual que tenemos sequías, se nos anuncia que vamos a tener años con agua muy abundante. Entonces, es saber gestionar esta situación. Tener infraestructuras, tener conocimiento y tecnología para utilizar cada gota de agua para producir alimentos, o sea, mejorar nuestra eficiencia en el uso de este recurso, y yo creo que esto es lo básico. Cambiar de cultivos podría ser, pero lo veo más complicado. En general, ¿no? Luego habrá algún caso específico que sí, pero lo veo más complicado.
Lo más pragmático sería empezar a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer o qué inversión hay que hacer para, por lo pronto, empezar a ahorrar agua? Con menos agua, hacer lo mismo que se hacía. En cuestiones de tecnología y de sistema de riego, ¿el campo español en qué punto está? ¿Está avanzado? ¿Está demasiado retrasado? ¿Cómo lo ve usted?
Hombre, hemos avanzado una barbaridad en general en toda España. Se han mejorado muchísimo nuestros regadíos, se han modernizado, podemos aplicar aquellas tecnologías de riego que antes no podíamos aplicar, que son muchísimo más eficientes, y yo creo que estamos bien situados. probablemente lo que aún pues falte es introducir más tecnología nueva de todo tipo para poder precisar concretamente qué cantidad de agua necesitan nuestros cultivos. Para decirlo de una forma así un poquitín más ilustrativa a veces, bueno, pues ya tenemos muy buenas carreteras, que serían los canales, los sistemas de transporte de agua, almacenamiento. Siempre es mejor, ¿eh? Siempre es posible tener más carreteras. Vamos teniendo buenos coches, quiero decir, vamos teniendo buenos sistemas de riego, que son más eficientes. Ahora tenemos que mejorar la instrumentación y la calidad y los sensores que llevan estos coches, que serían estos sistemas de riego, y aprender a manejarlos mejor.
Una pregunta que se me ocurre, ahora que se habla tanto de los fondos europeos, ¿se están utilizando, hay planes para utilizar los fondos europeos o se debería aprovechar esa oportunidad para este problema que se nos viene encima con la gestión del agua?
Claro, evidentemente, yo creo que es una oportunidad de utilizar fondos europeos. De todas formas, a veces para utilizar ese tipo de fondos o para otras cosas que tienen otro nivel de decisión de este estilo o de esta categoría, también lo que hace falta es que la sociedad sea consciente de la importancia de la buena gestión del recurso agua, que tenga conciencia de que en función de cómo utilicemos el agua y de lo que dediquemos a ser eficientes en utilizar este agua, vamos a asegurar algo que ustedes estaban comentando, ¿no? El precio de los alimentos, la soberanía alimentaria, que hace unos años cuando hablabas de soberanía alimentaria te decían, no, hombre, usted está fuera de mundo porque estamos en un mercado mundial global y lo que no se compra aquí se compra en otro lugar, y ahora nos damos cuenta que no, que tener comida en casa es de todos los niveles, estratégico, ecológicamente, por sostenibilidad, por seguridad alimentaria, es importante. Entonces, pues si la sociedad es consciente de esto, luego es más fácil movilizar recursos.
Da la circunstancia de que, desde el punto de vista geoestratégico, ¿no? China es un país que, como tiene problemas de estrés hídrico, pone mucho el foco en comprar productos ya elaborados, de manera que él acabe teniendo el producto final sin tener que hacer la inversión en agua. Quiero decir que estamos hablando de un problema serio en el que ya estamos hablando de un nivel en el que entran los países a tomar decisiones verdaderamente estratégicas.
Claro, claro, claro. Es que detrás de todo esto hay un problema importante que es la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros ciudadanos a partir de ahora? Y en un mundo que es creciente y además en la situación de los países asiáticos, donde además de alimentarse con arroz, que podría ser su base de la alimentación durante muchas épocas, ahora introducen algo de proteína de carne. Esto hace que la cantidad de alimentos que tengamos que producir en general aumente de forma significativa y puede llegar a ser un problema mundial. Entonces, poner los medios para asegurar que vamos a tener alimentos que van a tener un precio razonable y que van a ser asequibles para toda la población, yo creo que es estratégico y eso tendríamos que tomar todos conciencia de su importancia, ¿no?
Yo creo que estamos empezando a estar en esa fase, ¿no? La de la conciencia para poder poner soluciones. Y le quiero preguntar finalmente, porque ha llamado mucho la atención en los últimos días la decisión de demoler una presa asociada a una central nuclear, porque la central nuclear finalmente se ha cerrado y había cierta polémica. Decían, bueno, si tenemos tanto problema de agua, pues deja la presa que está ahí, porque todo lo que sea almacenamiento de agua, bien está. Yo no sé si ustedes, desde su punto de vista como experto, considera que es un error acabar con presas de ese estilo, así que todo lo que tengamos bien está, hay que echarlo al bolsillo y hacer a lo mejor más pantanos, más embalses. No sé cuál sería las decisiones, si se tuviera un presupuesto ahora mismo y a usted le dieran el dinero en el gobierno y le dijeran, mira, invierte rápidamente, ¿usted se pondría a hacer pantanos, digamos, o por dónde iría, o se centraría en la tecnología que me comentaba anteriormente?
Hombre, habría que hacer un análisis general y global, y dentro de ese análisis, evidentemente, buscar más formas de preservar agua, y creo que sería una de las cosas a tener en cuenta. Yo no sé si haríamos más embalses, podría hacer más embalses. No me encuentro en esta tesitura, entonces eso tendría que valorarlo, para tener en cuenta también los aspectos ambientales que pudiese tener. Pero a veces hay otras medidas de preservar agua
Estamos perdiendo un poco la comunicación, pero bueno, lo que nos comentaba Joan Girona vendría a ser un poco eso, ¿no? Combinar una solución con otra. Es decir, habría que analizar ciertamente si hacen falta más embalses o más instalaciones de almacenamiento de agua y sobre todo la tecnología. Más que ponernos ahora en un gran cambio del sistema de la agricultura o abandonar los cultivos que se están llevando a cabo desde hace años y años en España, pues sobre todo pensar en eficiencia tecnológica. Joan Girona, investigador del Instituto de Investigaciones y Tecnología Agroalimentarias, ha sido un placer charlar con usted estos minutos. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.